Y dice por ahí el doctor Seuss, una frase que encontramos de él, que las preguntas a veces son complicadas y las respuestas son simples.
Vamos avanzando y esto es Camino al Sol. Y amor tenemos nosotros siempre que conectamos, que tenemos el privilegio de conversar en nuestro programa con María Elena Asuat, psicóloga, psicoterapeuta, que nos viene a estremecer los viernes aquí. Sobe, me está poniendo música tú aquí, ¿qué pasó?
Yo, okay, sí, es verdad, tú sabes, la felicidad es parte de...
María Elena, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy bien, gracias, muy bien. No, ustedes están...
Qué viernes, María.
Mañana es el día de la felicidad,
perdona,
estamos en
gozo. Estamos felices.
Bueno, yo quisiera continuar hoy con el tema que dejamos, digamos, abierto la vez pasada, que tenía que ver con los contratos inconscientes que los padres pasamos a los hijos.
Ay,
y
sí.
Así, a modo de síntesis rápida, decíamos que todos aquellos deseos, duelos, dolores, sueños que los padres no realizamos, los pasamos de manera inconsciente a nuestros hijos. Es decir, así como les pasamos un bagaje genético hereditario, les pasamos nuestra carga de sueños, dolores, alegrías de manera inconsciente. Así que cada uno de nosotros andamos con un equipaje que nos han pasado nuestros padres de manera inconsciente. Y estos equipajes pueden ser muy positivos, pero también pueden ser muy dolorosos. Así que el día de hoy quisiera entrar al tema de cómo se transmiten esos contratos. Sí, ya sabemos que los padres entramos con nuestras dificultades y nuestras grandes hazañas en la vida y los pasamos a los hijos. Ahora, ¿cómo se los transmitimos? Porque creo que Cintia dice, yo quiero saber cuál es mi contrato individual, mi consciente la vez pasada, ¿sí? Bueno, ahí van algunas ideas de cuáles pudieran agarrarse para tratar de saber cuáles son estos contratos inconscientes. La primera cosa que les quiero recordar es que las familias están siempre entre dos fuerzas. Una es la fuerza de la homeostasis, el equilibrio, que todo esté en orden. Y otra es la tendencia al crecimiento de la familia. Y este crecimiento del sistema familiar se produce en los cambios. Imagínense ustedes lo que ha significado para los sistemas familiares actuales la pandemia. Cuando estamos en desequilibrio todos los días hay algo nuevo. Entonces la familia se ha visto muy forzada a perder el equilibrio, agarrar el cambio y volver a equilibrarse. Y desde ese lugar podemos ver con claridad cómo la pandemia ha forzado el crecimiento del sistema familiar. En muchas ocasiones para bien, en otras sí, no tanto. Pero las familias han tenido que sacar recursos que ni sabían que tenían para poder sobrevivir en esta situación. Claro, hay muchos divorcios, hay muchas dificultades, pero en general es una etapa de crecimiento cuando hay muchas crisis como hoy. Así que cuando llega un niño a una familia, si es deseado, buscado, acaramelado, todo el mundo está de acuerdo, entra al mundo en una situación muy diferente que cuando llega un niño que nos espera. O cuando llega una niña y queríamos niño. O cuando llega un niño o una niña con dificultades de salud o con discapacidad. O cuando llega un niño o una niña en una situación de crisis de la pareja. O cuando llega un niño o una niña en una situación de que ha habido un duelo o la pérdida de un ser querido. Todo esto mete a la pareja y a la familia en una situación de crisis frente a la cual tiene que buscar qué hacer. ¿Sí? Así que, dicho esto, lo primero que tenemos que reconocer es que una pareja cuando tiene un hijo o una hija, se desequilibra. Y muchas veces la relación de pareja se distancia en favor de la atención del niño o de la niña. Y cuando ocurre esto, el niño o la niña se siente muy importante, pero además muy inseguro, porque de él depende el bienestar de la pareja. Así que un niño, una niña que nacen, reciben toda la información del contrato individual a través de sensaciones, presiones musculares, miradas, olores, sabores. El niño es muy pequeño y solo recibe a través de sus órganos de los sentidos. Un padre que lo carga molesto, la musculatura del padre al tocar al niño es diferente que si lo carga relajado. Y como los niños lo único que hacen es sentir, ahí están entonces mandando los padres información del contrato individual. Si un niño está muy tranquilo y los padres se preocupan porque es un niño como lento, es un niño como, y lo estimulan a crecer y a desarrollarse, el niño está recibiendo inconscientemente el mensaje de no puedes ser lento, para que papá y mamá estén lento, tienes que acelerarte, tienes que ser más activo. Y el problema es que muchas veces el niño por naturaleza es reflexivo, no es un niño que pase a la acción. Entonces el niño empieza a sentir, o la niña, que empieza a sentir que lo que él hace no es lo correcto. Empieza a hacer lo que siente que debe hacer para ser aceptado. Ok. El parecido físico. El parecido físico de un niño o una niña facilita mucho la cuestión del contrato. Cuando la mayoría de los miembros de la familia dicen, ay, pero igualito que fulano, pero mira, igualito que la abuela es una acelerada, y mira, esta niña es igual de acelerada. O no duerme nada, igual que tú no dormías nada de chiquito. Mira la nariz, mira la boca. El parecido físico es una de las variables más importantes para el contrato individual inconsciente. ¿Sí? Por ejemplo, con el nombre. ¿Por qué me pusieron el nombre que me pusieron? Sí, hay que ver de dónde viene. Si viene de dos parientes, por ejemplo, si hay nombre compuesto, o Cintia, o Reinaldo, o Sobeida, si es un solo nombre, ¿de dónde viene? ¿Quién lo puso? ¿Por qué se lo inventaron? A veces dice la gente, había una novela donde mi mamá le gustaba mucho, esto es real.
Mira, hay muchas Shakira, muchas Thalía, hay muchas Marimar que surgieron en esa época de las novelas.
Exacto. Y entonces uno dice, ¿pero por qué te lo pusieron? Ah, porque era la mala de la novela, porque era la buena, porque era la santa, porque era la sumisa, porque era la que tenía muchos hombres. En fin, ya con el nombre vamos pasando algunas cuestiones importantes.
Wow, pero uno no piensa en eso, ¿no?
Ah, pues hay que pensar, ¿sí? Yo siempre digo, por ejemplo, yo me llamo María Elena Eugenia. Elena es el nombre de una tía, hermana de mi madre. Eugenia es el nombre de una hermana de mi padre. Entonces, ¿quién era Elena y quién era Eugenia? Bueno, Elena era una mujer muy sociable, que le gustaba mucho festar, etc. Y Eugenia era una mujer medio misteriosa. Sí, y yo me identifico claramente con esas dos cosas. Yo soy media misteriosa, ¿verdad? Y me gusta mucho la convivencia social. Eso es lo mínimo. Pero ahí vamos pensando que cuando ponemos un nombre, ponemos un sello de lo que esperamos que el hijo sea. Reinaldo, creo que tiene el nombre de su papá.
Qué interesante, sí, tiene el nombre de su papá y su papá a la vez el nombre de un tío.
Exacto, y si nosotros seguimos para atrás, vamos viendo, por ejemplo, la carga del contrato inconsciente que tiene Reinaldo con ese nombre.
Correcto, sí.
Que sí, no sí. Tiene que ser una cosa negativa.
Correcto, ¿okay? Sí. Pero bueno, mi mamá tiene uno de sus nombres es Estela, Uno de los nombres de mi mamá es Estela y en su familia hay 14 Estelas.
Y hay que ver la historia de las Estelas.
Las Estelas.
Porque las Estelas podían ser mujeres fuertes, las Estelas podían ser mujeres de que no se, ¿cómo les puedo decir? Que no se amilanaban frente a las dificultades. Entonces, cuando usted le pone Estela, lo que está diciendo, yo espero que tú seas igual.
Un sello.
¿Sí? Primera cosa. Y luego, además, están todas las festividades, las navidades, los cumpleaños. Y ahí está toda la familia. Toda. Y entonces la familia materna dice, ay, igualita a mi lado. Y la otra familia dice, no, es igualito al mío. Entonces, ahí empezamos a meter al niño en una situación donde hay dos demandas diferentes. ¿Ok? Y el niño dirá, bueno, pues, no sé.
Tengo que darle un poquito a cada lado para pertenecer a ambas.
Para pertenecer a ambas. Pero ahí es importante también los rasgos psicológicos y el contexto. No, perdón.
Sí. Y en los casos que se ven familias donde hay una persona, un niño que destaca, que dice, pero es que él es diferente en temperamento a todo el mundo, físicamente es diferente a todo el mundo. Este niño llegó a la familia, pero no parece de la familia. ¿Qué carga le ponemos a un niño o a una niña con un comentario?
Fíjate, hay muchísimas teorías al respecto de esto, ¿no? Que un niño que es muy diferente puede significar desde la terapia sistémica de familia, puede ser, si es que es una situación de dificultad, que el niño es el síntoma o es la cosa que nos indica que el sistema familiar no está funcionando bien. O si no es así, es que el niño se identifica con otras personas fuera del núcleo familiar, pero esto lo hace sentir que no pertenece a ese núcleo familiar.
Ya.
¿Sí? Cuando uno le dice, tú eres igualita que tu mamá, uno dice, bomba, pertenezco. ¿Sí? Pero si te dicen, eres igualita a Chatiga, dices tú, ups, ¿y por dónde? Entonces, hay que bailar, hay que mover la cadera para hacer justamente lo que Shakira hace. Pero además de lo físico y lo psicológico está el contexto. ¿En qué condiciones materiales nacen estos niños? ¿Sí? ¿En qué clima religioso? ¿En qué clima social? Todo esto condiciona las relaciones de los individuos y todo repercute en las cláusulas del contrato. Decía Cintia la vez pasada, que a los más pequeños era lo que menos les exigían. Pero es justo al revés.
¿Cómo va a ser?
Claro, porque a pesar de que los mayores abren campo, si yo tengo un hijo que yo veo que no va para mis sueños, y el segundo tampoco, y el tercero tampoco, bueno, el chiquito se fuñó porque ese va a ser el depositario de todas mis necesidades. Es mi última oportunidad. Entonces, digamos que meto un fuerte acelerón inconsciente tratando de que ese hijo mío reproduzca lo que yo no pude hacer.
Lo que me está faltando, sí.
Sí, entonces fíjense, hay niños que reemplazan a un hijo muerto, a un hijo que murió, que es mayor que él, y en esto influye el sexo, el nombre que le ponen, cuánto tiempo después de la muerte. Entonces, murió un niño que se iba a llamar José. Ahí se embaraza la pareja y nace un niño y le ponen José, es varón, le dejan la ropa del otro. Entonces, el contrato a ese niño es, tú estás sustituyendo a tu hermano.
Wow. Qué fuerte eso.
Muy fuerte, pero es así. Acuérdense que los padres lo hacen con la finalidad de sufrir menos. Si yo pierdo un hijo y llega otro, el sufrimiento es menos porque a nivel inconsciente ya lo sustituye.
Y a propósito de eso, tenemos una pregunta que nos realiza María Flete. Ella dice, si identificamos un contrato en un niño que no es positivo, ¿cómo se puede tratar de romper o terminar el contrato?
Ok, primero, los padres tenemos que hacer conciencia de eso que pasamos a nivel inconsciente al niño. porque si no el niño va a seguir siendo el responsable. Es decir, yo tengo que tomar conciencia que a ese niño, sin querer queriendo nueva vez, le pasé mis deseos, mis necesidades, mis duelos, y que el niño anda cargando con eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es yo hacer conciencia de eso que pasé, trabajar con eso que pasé, en el caso que estoy poniendo, trabajar el duelo del niño que perdí, llorar por ese niño que perdí, sufrir la pérdida y que el nuevo que llegue ya me encuentre con eso sano. Si el niño ya nació y yo sigo en duelo, entonces hay técnicas para lograr que ese niño deje de cargar con esta historia. Pero en el caso de los niños hay que trabajar con los padres.
Okay.
Otra cosa que puede pasar es que el niño carga con un contrato para solucionar un conflicto que no se ha podido resolver por parte de los padres, pero el niño va a andar con ese contrato y él es el llamado a encontrar la solución del conflicto. ¿Sí? Y, por ejemplo, supongan ustedes que hay, déjenme poner este ejemplo, una familia racista, por decir algo, ¿verdad? Que en su pasado tuvo un abuelo de raza negra, pero ese abuelo nadie habla, nadie dice nada, y de repente nace este niño que se siente muy inclinado a tener amiguitos de color. Los padres se alarman porque si son racistas, por decir algo, no van a querer que ese niño tenga relaciones con niños de ese otro color. Y entonces lo que el niño está haciendo es inconscientemente haciendo saber que hay un problema no resuelto, hay un conflicto no resuelto con el racismo que viene del sistema familiar anterior. Y él es el encargado de hacer cosas para que el sistema familiar tome conciencia. ¿Sí?
Wow.
Me doy a entender.
Ay, la familia.
Pero fíjense que la reflexión es que por más que queramos los padres ser excelentes padres, aceptar a los hijos como son, abrirnos, ayudarlos a crecer como son, vivir tiene sus desafíos. Bien. Por eso es que no hay familias perfectas.
Claro.
No, y ni padres perfectos. Cuando un niño no es que sustituya a un hermano, pero a una familia, un abuelo, un tío, alguien importante que murió, el niño anda cargando con ese muerto encima.
Sí.
¿Sí? Es el representante del que falleció. Y oigan este. Hay dos muy importantes que no quiero dejar de decir antes de que Laura me diga, se está acabando el tiempo. El niño cónyuge, el niño que anda cargando un contrato de cónyuge.
Es decir, haciendo de pareja, de papá o mamá.
O de mamá. ¿Qué pasa en este caso? Que se ha idealizado la pareja, y como la pareja ha idealizado la pareja, y esto no es real, entonces se empieza a ver desarmonía en la pareja, se empieza a cargar al hijo del rol de pareja del otro. El problema aquí es, fíjense en lo que metemos al niño. El niño va a tener una alianza con el padre o la madre con quien hace pareja. Y de esta manera el padre o la madre no se acercan a la pareja.
Sí.
¿Sí? Pero aunque es el preferido del uno, es fundamentalmente el rechazo para el otro.
Para el otro. Sí. María Elena, y en ese caso, nosotros como sociedad, donde estamos teniendo tantos casos de madres solteras, mujeres que están solas criando uno, dos, tres hijos, pero en muchos casos un solo hijo. El peso y o el contrato de ese hijo único, de esa madre soltera, de tener luego vida propia, es decir, conseguir pareja, dejar el hogar, dejar a esa madre sola para entonces luego andar y echar vuelo solo. Tremenda carga ahí emocional.
Tremenda carga, tanto para el niño como para la madre.
Así es.
Porque por eso es que hay que estar claro que cuando las madres son solteras y dicen yo quiero un hijo porque no me voy a morir sin tener un hijo, el gran riesgo es convertir al hijo en el sustituto de la pareja y que el niño ande cargando con esa tarea de ser la pareja de mamá, ¿sí? En estos casos, el abuelo, el tío, otras personas pueden simbolizar la parte paterna, por ejemplo, para el niño, siempre y cuando la madre lo facilite, ¿sí? Pero la madre a su vez tiene un contrato individual de su propia historia. Y si vamos para atrás, hay muchas familias donde se repiten las cosas. La abuela, por ejemplo, se casó porque se embarazó. La mamá se casó porque se embarazó. La nieta se casó porque se embarazó.
Sí. Entonces, se va repitiendo ese ciclo.
Se va repitiendo ese patrón y eso es lo que hay que romper. Porque tenemos ahí lo que se llama la lealtad a la familia. Y yo, para pertenecer, mi tendencia inconsciente es hacer lo mismo que hicieron las mujeres de mi linaje. Sí. Así que el niño cónyuge la carga bien pesada porque tiene un progenitor que lo adula y otro que lo rechaza. Y se convierte en la competencia del padre con el que no hace alianza. Si el niño se alía con la madre y es la pareja de la madre, ¿quién queda excluido? El padre.
Así es.
Entonces el padre como tal no actúa como padre, sino como persona excluida de la relación.
María, ¿hasta qué punto el acompañamiento profesional es importante para una pareja que se sorprenda en tus palabras o para una madre soltera que esté viendo, escuchándote y diga, es que puedo prever esto y lo puedo sanar a tiempo? ¿Qué tan importante es la ayuda profesional?
Fíjate, ahí lo importante es descubrir cuál es, a su vez, el contrato inconsciente de la madre o del padre. Y en la medida que tú llevas a la conciencia ese contrato, puedes liberar a tu hijo. Es como si te lo pusiera en propias palabras. Es, ok, yo le pasé a mi hijo esta situación de ser mi pareja, porque a la vez yo fui pareja de mi papá, por decir algo, ¿no? Esto no es tan sencillo, pero como ejemplo. El hecho de yo darme cuenta de eso, y de romper la relación de pareja con mi propio padre, me permite liberar la historia del hijo. Es como si el hijo tuviera opción de cambiar la historia, pero liberado, no con la carga. Por eso es que es tan importante con los niños trabajar con los padres.
Totalmente.
Porque con los niños, hay que liberar a los padres para que esto rebote en los niños.
Sí, hace mucho sentido.
Totalmente.
Entonces, hay otra cuestión que a veces aparece, que es que cuando los padres no podemos cumplir nuestros sueños, que ya lo decía, entonces se pone en los hijos esta frustración. Y a veces, bueno, yo no puedo lograr que el mío, voy a tomar el ejemplo de ustedes, se dedique a la radio, tenga bonita voz, explore temas de profundidad. Entonces dicen, ok, este que tenga bonita voz, el otro que se mete en el radio y el otro que sea profundo. Y reparten entre tres hijos, a nivel inconsciente, sus propios deseos que no han podido cumplir. Y, finalmente, nos queda el niño que es portador de un secreto. En las familias siempre hay secretos. Hay cosas que no se dicen. Hay cláusulas de silencio en los contratos. ¿Sí? Cuando alguien dice, por ejemplo, el abuelo tenía Alzheimer o era violento y golpeaba, cuando dicen abuelo, todo el mundo queda paralizado, el niño se percata de que algo está pasando.
Pero nadie dice nada.
Nadie dice nada, se mantiene el secreto, la complicidad, la represión, y como el contrato Como el secreto genera malestar a nivel del sistema familiar, entonces aparece un niño haciendo incoherencias, comportándose de X y Z manera para mover al sistema en favor del crecimiento y que este secreto pueda abrirse. ¿Sí? Entonces, como ustedes verán, entre menos cláusulas tenga un contrato inconsciente,
mejor.
Más puede claro. decidir por Totalmente. Sí mismo el niño.
Totalmente.
Lo que pasa es que para saber cuántas cláusulas tienen los contratos, hay que saber con qué contrato cargo yo como padre.
Y esa es, y esa es la gran pregunta. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, María Elena, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, al WhatsApp 809-868-0886. ¿Sí? Este es el último mensaje que quiero decir. Los padres excepcionalmente evolucionados, que creen que su rol es aprender a conocer a los hijos tal como son, acompañarlos y dejar ser a los hijos, que fluyan lo mejor posible y que vayan construyendo su propia existencia. Esos son los padres que dejan mejores contratos. Como ven, un poquito
María Elena Swad, muchísimas gracias por tu mensaje. Son muchos los comentarios que a través de las redes nos están dejando los amigos Camino a los Sol oyentes, pero sobre todo te agradecen que toques este tema que tiene tanto impacto en la familia, y es para hacer una invitación a la introspección, a las parejas, a las familias, sobre esos contratos. Que tengas un precioso viernes y un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, igualmente.
Un abrazo.
Gracias por tu tema.